Domingo 31 de julio de 2005. Ciclo A. Domingo 18 durante el año. Primera lectura. Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 3. Promesa de una alianza eterna. Evangelio. Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. La primera multiplicación de los panes. A esta homilía podríamos llamarla así: denles ustedes de comer. Pero, ¿no es que pobres habrá siempre? Las lecturas de hoy nos invitan a mirar hacia los hermanos que han quedado afuera y no tienen pan para comer. Ambos pasajes bíblicos nos recuerdan que el Dios en quien creemos sufre como propia esa situación y nos exhorta a que hagamos lo que esté de nuestra parte para que los hermanos pobres puedan vivir con dignidad.
El profeta, en nombre de Dios, transmite a los exiliados una desconcertante invitación. Ustedes, los pobres, vengan y siéntense a la mesa. El banquete está servido y el ingreso es libre y gratuito.
Hacedme caso y comeréis buena comida, os deleitaréis con sabrosos manjares. Prestad atención y venid a mí. Escuchad bien y viviréis. Yo haré con vosotros una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Es palabra de Dios.
Después de haber escuchado durante varios domingos el anuncio del reino de Dios por medio de parábolas, hoy lo hace el evangelista con el lenguaje de los hechos. El reino de Dios se manifiesta en una sociedad en que reina la alegría y la paz, fruto de compartir con justicia los bienes de la tierra que Dios hizo para todos.
Aleluya, 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 aleluya.
Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Era aquel tiempo Jesús, al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, se alejó en una barca a un lugar desierto. Cuando desembarcó, sin embargo, vio una gran multitud, vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: Este es un lugar desierto y necesitado. Despide a la gente para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo, no es necesario que vayan, que se vayan ellos, denles ustedes de comer. Entonces ellos le contestaron aquí, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos, dijo Jesús. Después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y 2 pescados, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a los discípulos y ellos los distribuyeron. Todos comieron hasta saciarse. Y con 2 pedazos que sobraron, se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, palabra del Señor. Bueno, como siempre, o generalmente pasa, cuando llega este momento de la reflexión o sugerir reflexiones, se agolpan tantas cosas. Este pasaje que les acabo de leer, Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21, se suele llamar el milagro de la multiplicación de los panes, ya la misma designación del pasaje ya hay que aclarar 2 palabras, una milagro y otra multiplicación. Pero ustedes se dan cuenta que después valdría razón a la monja esa que dice que el cura Aguirre, explicando los sentidos de las palabras, confunde a la gente. Porque la palabra milagro pone el acento en el asombro, miraculum admirari, es decir, evidentemente Jesús debía hacer estos milagros de tal manera que no provocara asombro. O sea, que no fuera una cosa tan extraordinaria. Y segundo, la multiplicación, porque cuando uno escucha multiplicación de los panes, imagina una montaña de panes, que de los 5 panes se transformó en una montaña, como alguien me decía, que en una de las películas sobre Cristo hay, ¿no? Es decir, así comienzan a salir 5 panes. No fue así. Evidentemente este pasaje forma parte, ya digo, se acolpan tantas cosas, forma parte de un bloque o de un apartado que tiene como centro el pan. Es todo un apartado, un bloque se suele llamar, del Evangelio, cuyo centro es el pan para comer, no para el pan. Es decir, comienza aquí, va en el capítulo 14, bueno, no precisamente el primer versículo ubicaron, del versículo 14, del capítulo 14 al del versículo 16 al 21, ahí comienza el bloque, luego capítulo 15, 32-39, una segunda multiplicación de los panes, y finaliza en el capítulo 16, los versículos 9 al 12, en donde se hace nuevamente referencia al pan que ha alimentado a la gente. De modo que es todo un tema del pan este pasaje, por tanto, pequeño paréntesis, por tanto, totalmente desfasado quien hoy no hable del tema del pan y del hambre. ¿Sí? O sea, desfasado no solo con respecto al... Porque por otra parte, cuando el texto del Antiguo Testamento apunta justamente esto, es decir, a una alianza de un Dios preocupado por el hambre de la gente y que da de comer. son dos cosas que no siempre van juntas. El salmo tiene, el salmo 144, este lo escribió, por ahí que necesito poder. Yo me entiendo, pero a veces más chico que no. El salmo 144, desde la más remota antigüedad, es un salmo que se rezaba antes de comer. Precisamente por el versículo este, nuestros ojos están fijos en ti, tú nos das la comida a su tiempo, abres tu mano y sacias a todo vivir. El tema de la saciedad, de comer a saciedad, es un tema que está muy presente en el Antiguo Testamento, en los salmos y en los profetas. No comer apenas, no, comer a saciedad, no apenas como para sobrevivir, no, comer a saciedad, comer bien. Sin contar las mujeres y los niños, ¿qué le vamos a hacer? Comían también las mujeres y los niños. Pero, o sea, ahí hay una pista para que aquí tenemos que hablar alguna vez, que lo hemos hablado otras veces, no puedo decir siempre las mismas cosas. Y por otra parte, Mateo tiene presente a Eliseo, que fue el gran milagrero del Antiguo Testamento, digamos, de los profetas, no en sentido peyorativo. Es decir, el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, comienzan los milagros de Eliseo, que son cantidad, algunos los leemos en la liturgia, pero tenemos esto muy parecido, denles ustedes de comer, dice Eliseo, denles de comer, igual que acá, el denles ustedes de comer, si Dios quiere, terminaré la reunión con un pasaje de Elder Cámara comentando esto, ¿no? Este evangelio, en donde está puesto el asunto del denles de comer, en donde dice Elder Cámara, entonces esos curas que se lavan las manos dicen, no, yo, ese asunto de darle a comer es la cuestión de su ser, la cuestión social, Dios, es decir, nosotros tenemos que dar el alimento espiritual, es decir, tenemos que estar orando y dando, estudiando la Biblia para que la gente se alimente espiritualmente, dice, déjense orar, dice el cámara. Y digo yo también. El pan, un Dios preocupado por el hambre de la gente, y queda de comer. El creer en ese Dios, que es el Dios de Jesús, hace cuestionables tantas actitudes. Entonces, muy brevemente, pero es que yo no siempre leo el despertino local, pero de tanto en tanto me pongo al día, me encuentro con tantas cosas. Por ejemplo, ¿están enterados ustedes que hace 5 meses que hay un grupo de personas importantes de esta ciudad de Santa Fe? Por supuesto el señor Sobico, los señores rectores de la Universidad Literal y de la Católica, el presidente de la AMIA, los representantes de las iglesias protestantes, es decir, que se hace 5 meses que se reúnen, sí, y algún otro más, semanalmente, en eso que se llama la mesa del diálogo santafesino, y han llegado a una conclusión, 5 meses de reuniones semanales, y han llegado a hacer un documento. No voy a leer las cosas del documento que salió en el despertino, los avances del documento que salió en el despertino local el viernes 29 de julio del 2005. La mesa de diálogo hizo público su trabajo. ¿Cómo hacer, el título que da el despertino local es, cómo hacer del diálogo una cultura? Yo me pregunto, ¿para qué esto? 5 meses para hacer esto, para decir que hay que hacer del diálogo una cultura. Yo le comentaba a alguien anoche, es decir, vos sabés que Pablo, el diálogo es una categoría sumamente interesante del tiempo que entró en la teología católica, digamos, al menos la que yo conocía, es decir, en los 60, cuando todo ese mundo de la teología personal.
nacionalista, etcétera. Por otra parte, si al menos hubiera podido seleccionar Pablo VI sobre su encíclica programática Ecclesiae Suae desde el año 64, sobre el diálogo. Entonces nos vienen las cosas bárbaras que dicen sobre el... Bueno, 5 meses para... Después de haber escuchado de que Dios está preocupado por el hambre de la gente. Pero parece que acá el tema son los preservativos. Se dan en el vespertino local del miércoles 27 de julio, me encuentro, reacción de Monseñor Arancedo. Hay un avance indebido del gobierno con fotos del señor Solito, en donde, entre otras cosas, dice, no nos engañemos, después el chico va a empezar a tener relaciones sin preservativo. Habría que decirle, Monseñor Arancedo, antes que le repartan los preservativos, los chicos hace rato que vienen teniendo... Se está desvirtuando el tema, lo que es un proyecto de vida de una persona, por eso me molesta. Y en este punto, dijo Monseñor Arancedo, que las escuelas confesionales católicas desde hace años forman a los alumnos en materia sexual, siempre según la doctrina y la filosofía de la religión, con el nombre de Educación para el Amor. Yo no sé qué es lo que están haciendo los colegios católicos en ese punto. Yo sí sé lo que comenzaron a hacerlo cuando Stormy inventó este asunto y lo mandó. Yo eso sí sé, porque me invitaron a un colegio a hablar con los, con los profesores de ese colegio. Pero entonces, sí me pasa a veces así, es decir, ya está la remedio, por supuesto, de la gente, a ese niño. Bueno, pero quiero decir, ¿por qué, señor Arancedo, si usted tiene algún problema con las cosas que hace el ministro de Educación de esta ciudad, ¿por qué no va y habla con él? ¿A qué se debe este diálogo? A menos que estén de acuerdo con lo que se ve en el diario, ¿no? Pero quiero decir, que me parece tan absurdo esto. Es decir, y la cuestión de, bueno, es decir, no, ya, si no va a ser demasiado, en el vespertino local también fue adelantado parte del instrumento laboris del próximo sínodo sobre la Eucaristía que se va a hacer en octubre. Bueno, eso lo dejo porque merece una cosa totalmente aparte. Es decir, para ver, yo traía para comparar con otro sínodo de obispos hecho en octubre del 71, en donde el tema fue ministerio sacerdotal y justicia, y en donde, entre otras cosas, hizo publicar Pablo VI lo que los obispos dijeron, y dice así: la acción en favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo se nos presenta claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, es decir, la misión de la Iglesia para la redención del género humano y la liberación de toda situación opresiva. Esto se decía en un sínodo de obispos. Si ustedes vieran lo que dice el instrumento de labores que van a discutir los obispos en octubre, es para llorar. Además, traía, y por supuesto lo dejo, demasiado fácil condenar a Harry Potter. El anatema de Ratzinger, esto publicado desde el Corriere de la Sera, que yo es el diario que leo todos los días, el Corriere de la Sera del viernes 29 de julio, o sea, el otro día. El título es El anatema de Ratzinger, demasiado fácil condenar a Harry Potter. Y entonces hay una cosa que no tiene desperdicio, pero que yo quiero decir algo sobre él. Pero no podía menos de aludir a esto al nivel del escándalo que representa esta Iglesia preocupada de estas cosas, ocupada en sus representantes más importantes que tenían oficialmente, porque la Iglesia la representamos ustedes y yo, aunque no somos representación oficial. A mí Arancedo no me preguntó qué pensaba yo acerca de la distribución de los anticonceptivos. Y hubiera sido interesante, ¿saben por qué? Porque no pretendo tampoco que se acuerden de lo que se nos leyó el domingo pasado en la misa, la oración del rey Salomón. Del rey Salomón, la oración que le pide a Dios para gobernar. Que yo le dije qué bueno sería que los gobernantes, y por supuesto también el obispo, ¿no?, que dice que gobierna, Es decir, el que leyera esto, lo que le pide Salomón a Dios, le dice, fuera de ti, etc. No, décimo sexto. La oración del rey Salomón. El Señor, pídeme lo que quieras. Y Salomón respondió, Señor, tu servidor está en medio de tu pueblo. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, sensible para entender sus necesidades y poder discernir el bien del mal. De lo contrario, un gobernante tendría que estar enterado de lo que piensa el pueblo, digamos. Bien. Lamentablemente también iba a contextualizar esta situación porque recibo de las noticias arquidiocesanas, noticias arquidiocesanas de una asamblea extraordinaria de laicos que se realizó en Santa Fe el 25 de junio, no lo voy a decir, acá cuentan todo lo que hicieron, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que escucharon a un doctor Jorge Scala, que no conozco, abogado y profesor de bioética de Córdoba, con su disertación sobre la situación legal y política del derecho a la vida, y se refieren al aborto. No sé por qué la vida la reyuda. Entonces, sí sé por qué. Es decir, en la cual develó el doctor Esterino y develó las maniobras tendientes a despenalizar el aborto por parte de los poderosos intereses de la cultura de la muerte. Yo estoy en contra de la penalización del aborto y les aseguro que soy plenamente consciente que no soy movido por los poderosos. Y entonces dicen, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, entre las iniciativas más novedosas y votadas, la de implementar a la brevedad, etcétera, 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 y entonces para luchar y desenmascarar a todos estos que tienen. Durante siglos, la Iglesia Católica estuvo en pie de guerra. El canto que aprendimos nosotros en los años 50 en Roma decía en un momento, Bianco Padre se llamaba, Bianco Padre que la Roma, o sea, se refería al Papa, ¿no? Y entonces dice, al tu acerno a la tu voz, un ejército al altar. Apenas una señal tuya y el altar podrá contar con un ejército que te defenderé. O sea, hemos vivido durante siglos en un estado de guerra. En el estado de guerra no hay tiempo para discusión. Es decir, lo digo así, digo algo sobre la multiplicación de los panes para que no se pierdan en todo esto que es el escándalo que va en contra de lo que dice el Evangelio del Evangelio. Entonces, estructuras, actividades, objetivos, todo estaba concebido en función de la necesidad de luchar. ¿Contra quién? Contra las herejías, los albigenses, todos fueron fuertes, ¿no? Contra las herejías, las filosofías racionalistas, relativistas diría también, ¿no? Cierto, de ser relativistas, positivistas, marxistas, todos, cada vez que creíamos haber sido como una hidra de siete, aparecían otros. Cuando se está en guerra, lo que se exige a la tropa, a propósito puse esta palabra, es decir, lo que se exige a la tropa es la disciplina. Alguien puede decir, yo no me siento tropa, pero hemos sido formados. Es decir, en este tiempo de guerra, ¿no? El Vaticano II significó una desmovilización, pero inmediatamente hemos vuelto, con la etapa de la restauración de Juan Pablo II, hace más de 26 años, que estamos de nuevo en pie de guerra. Y entonces, ¿se entiende todo esto de hablar de complot y de prepararnos para la lucha y de develarlo? O sea, en una iglesia amenazada, el papel de la jerarquía va creciendo hasta ocupar todo el campo de la actividad social de la iglesia. El problema doctrinal absorbe a los demás. Y con un papa como Ratzinger, se imagina, se piensa que todo católico puede contaminarse y perder la fe. No es momento de invocar los derechos de los individuos a pensar por sí mismos, a cuestionar lo que se enseña. Por otra parte, la misión de enseñar se la consigue en estos periodos así, no como la tentativa de imbuir de espíritu evangélico a la gente, de ayudar a que la gente esté atenta, pueda descubrir lo que el Evangelio oye. No, al contrario, es decir, por el contrario, los obispos piensan que su función consiste en definir con autoridad lo que hay que hacer, en condenar con claridad los errores, en defender los dogmas frente a las desviaciones, etcétera, etcétera. Decía más cosas, pero quiero decir, estamos en una situación más o menos así, y entonces ya digo, resulta tan ridículo esto de preocuparse por Harry Potter y el Código de Vinci, es decir, que fue el secretario, sabían, ¿no? El secretario, que fue durante años secretario de Ratzinger, lo hicieron, era eso, ¿viste? Ya, lo hicieron Cardenal y hasta el Código de Turín, fue el que dijo, no lean el Código de Vinci que tiene muchos errores. Y el asunto de Ratzinger es algo anterior, hace de una carta dirigida por él hace 3 años, sobre el tema de Harry Potter. La comunidad cristiana consideró la multiplicación de los panes, al igual que el maná, como una figura de Dios, como alimento, de lo muchas veces, cuando se lee la multiplicación de los panes se piensa en la Eucaristía. Es una deformación, porque Jesús dio de comer a gente que tenía hambre, hay hambre, no. Y se habla de que Jesús vino a traernos comida espiritual. Se interpretan los evangelios a la luz de un falso presupuesto, a partir de una concepción que, por ser tan generalizada, se la considera correcta. Será por supuesto que Jesús ha fundado una religión y que la religión se ocupa de lo espiritual, de lo interior, de las almas. Los otros aspectos de la vida del hombre, la comida, la casa, el trabajo, son competencia de la política. Por eso dicen, los curas no se tienen que meter en política. En la homilía hay que hablar de religión, no de política. No hay que hacer política, decía el Papa Juan Pablo II con una tranquilidad pasmosa, como si uno no hubiera conocido los tejes y manejes que con Reagan hacían para solidarnos y hacer explotar desde dentro el papel. Pero quiero decir, algunos, pretendiendo hilar más fino, hacen una comparación entre la religión del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Dicen, la religión del Antiguo Testamento, en cierto sentido, era una religión materialista. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento desconocía la existencia de otra vida. Había una concepción más o menos borrosa de eso que ellos llamaban Sheol, pero no es el caso. O sea, realmente, o sea, por eso la sobrevivencia en la tumba. O sea, no había fe o concepción de otra vida. Entonces, la religión sería en cierto sentido materialista, se preocupaba de la vida del hombre de este mundo, por eso las bendiciones de los patriarcas son que uno tenga larga vida, muchos hijos, ganados, etc. Todo aquí. En cambio, el Nuevo Testamento sería espiritualista. Jesús viene a preocuparse, pero de la vida del hombre en el otro mundo, de la salvación del alma, que es después de la muerte, claro. Pero es correcto este modo de interpretar. Hay oraciones, hay cantos, de acuerdo a los cuales la vida, esta vida, la única que uno conoce, ¿no?, sería una especie de prueba para la otra vida, la vida verdadera. Y mucho de acostumbrar a celebrar la muerte de los santos y no el nacimiento de los santos es porque la vida, comienza el pueblo, ¿no? Es correcto este modo. Se podrían decir otras cosas, todo el sitio de la cura mundi, el monacato, etcétera, etcétera. Este es el mensaje de Jesús, de ninguna manera. El tema central de la misión de Jesús es el comienzo del reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. La diferencia del mensaje de Jesús con el Antiguo Testamento, la diferencia del mensaje de Jesús con todo el contenido del Antiguo Testamento, no es que el Antiguo Testamento sería materialista y Jesús habría espiritualizado el contenido del Antiguo Testamento. Justo al revés. con los gustos de, por los matices que me caracteriza, justo al revés. Es decir, el cristianismo, el cristianismo, la originalidad de Jesús, consiste en afirmar que el mundo nuevo, que el reino de Dios, que los judíos esperaban para el final de la historia, ha comenzado ya ahora, en esta historia. Hay una diferencia muy grande. Esta gente que lo corre a uno con este asunto de que nos preocupamos de cosas temporales, terrenales, y de que hay que preocuparse de las cosas eternas, le viene a uno gana de decirle lo de Jaime, dejen el cielo para los ángeles y los gorriones. Eso les gustaría a alguna gente. Entonces, el mundo nuevo ha comenzado, eso que esperaba para el final de la historia está ya presente dentro de la misma historia. Ya ha comenzado eso que la segunda de Pedro llama cielo nuevo y tierra nueva. No se trata de una realidad prefabricada, no es un Harry Potter a dar la letra, Jesús, no es un mago que transforma esto a dar la letra. No, se va haciendo en un proceso histórico, madurando la historia desde dentro. Hay pasajes hermosos en Gaudium et Spes, en el Vaticano II, en la Constitución de la Iglesia, sobre esto, que digo así súper rápidamente, y lo leo porque de otra manera no llego a decir lo que quisiera decir. Por tanto, se va haciendo este mundo nuevo como una especie de maduración de la historia desde dentro, orientándola, dice ahí en el Gaudium et Spes. El Espíritu está presente orientando la historia humana, no la historia de la Iglesia, la historia humana, orientando desde dentro la historia humana hacia su meta. Ya está presente el reino, pero aún no en su plenitud. Por eso pedimos, venga a nosotros tu reino. El fin ya está presente, pero el presente no es el fin. El fin ya está presente, pero el presente no es el fin. Por tanto, ciertos cantos, vengan adoradores, aquí está todo, aquí no está todo. Todo el asunto de la mitificación de la Eucaristía, del pan consagrado. El fin está presente, pero el presente no es el fin. El anuncio del reino de Dios es una buena noticia, pero es un evangelio para los hambrientos, para los enfermos, para los oprimidos, en una palabra, para los pobres. Jesús afirma que en él se ha cumplido ese anuncio profético de Isaías 61, en la sinagoga de Nazaret, Lucas capítulo 4. Por eso, no solo anuncia de palabra la llegada del reino, sino que realiza gestos, más que milagros, tendríamos que llamar a esas acciones signos. Gestos, signos que de algún modo materializan, anuncian, pero ya comenzando, con un comienzo todavía muy preliminar, muy frágil de esa realidad que Jesús llama el reino de Dios. Realiza esos gestos, señales que manifiestan con la elocuencia de los hechos el dinamismo del reino. Por acá va la cosa. Nunca lo define al reino, pero al curar, al dar de comer, al reintegrar en la comunidad a los excluidos como los leprosos y los endemoniados, está diciendo que es ese reino que él dice que ha comenzado, la multiplicación de los panes es uno de esos signos del reino. El reino de Dios es una nueva forma de vida, un nuevo tipo de relaciones de los hombres entre sí y con Dios, caracterizadas por la justicia, la verdad, la reconciliación. Jesús no es un mago que transforma de golpe el mundo en el reino. De muchas maneras, Jesús insiste en la necesidad de trabajar con el reino. Los milagros de Jesús, los signos del reino, son esporádicos, raros. Indica que no viene Jesús a suplantarse en la tarea que nos toca como hombres. Hacernos hombres haciendo de este mundo una casa habitable, un oikumene. La palabra oikumene es tan rica, ¿no? Oikumene quiere decir tierra habitable, un lugar donde se pueda habitar, Por eso el movimiento ecuménico lo que intenta es que sea un lugar habitable, esto que llaman iglesia de Cristo, y el trabajo por el ecumenismo es eso, ¿no? Es decir, ecumen, un lugar habitable, no un desierto donde no se puede vivir. Entonces, señalan entonces a dónde dirigir la acción. Hacia, no cualquier transformación está en la línea del reino, no cualquier novedad pertenece a eso que Jesús llamaba reino de Dios y a lo que nos invita a trabajar. No cualquier, ni cualquier cosa vieja es signo de que es el reino del que hablaba Jesús. Entonces, señala hacia dónde debe dirigirse la acción, a liberar al hombre del hambre, de la enfermedad, de lo que lo oprime, de todo lo que le impide realizarse como hombre. Para Jesús y para el cristiano la vida en este mundo no es una especie de periodo de prueba, como si lo importante sucediera recién después de la muerte. Ya ha comenzado la vida verdadera, porque la presencia del reino confiere trascendencia a nuestra existencia terrena. Es decir, no son solo cuestiones terrenales el hambre y la comida y el trabajo y la casa, no son solo cuestiones terrenales, porque lo que toca al hombre no es solo algo material y terrenal. Vale, eso qué tremendo, ¿verdad? Y ustedes en la vida de familia viven eso. Tener hambre no es un problema solamente material, es un problema que toca a la vida de los hijos, a la vida toda. Vean cómo se arruina la vida. Pero no se piensa que cuando hablamos de vida, en el cristianismo estamos hablando de serio de vida. Lo que pasa es que el cristianismo se concibe de esa otra manera que les decía, como una pelea de tropa para defender determinadas doctrinas. La lucha por transformar este mundo selvático, en donde sobreviven solo los más fuertes. Yo vi antes de la película La Caída, esta de Hitler. Es la mejor película que han hecho, ciertamente, hasta ahora, sin ninguna duda. Es decir, en un momento, varias veces, Hitler dice: es la ley de la naturaleza que solo los fuertes sobreviven. Sí, claro, está profundamente, y él está hundiendo en ese momento, ¿no? Es decir, y los más fuertes están, pero quiero decir esto, es esa ley de la sobrevivencia del más fuerte, la lucha por la vida, que dice Darwin, que tendría que cambiarse, que romperse ya al pasar al ser humano. Pero seguimos viviendo en un darwinismo histórico. Acá solo sobreviven los más fuertes. Y las leyes están hechas para que sea así, para que sea ilegal y subversivo el pretender que sean las cosas de otra manera. Que cuando uno dice que no puede ser, le dice: ¡ah, no siento política! ¡Ah, viene con pensamiento marxista! Los que trabajan entonces para que cambie esa ley, que es válida en la evolución prehumana, pero que al llegar al ser humano, como cada individuo tiene razón de ser por sí mismo, desaparece eso de que el individuo tiene que sacrificarse para el bien de la especie. Y entonces, por eso dice Pablo VI en una encíclica que nadie lee, pero sería bueno que cuando... Porque Medellín, que fue la segunda reunión del Episcopado Latinoamericano que se hizo en Colombia en el año 1968, tuvo como objetivo la aplicación del Vaticano II a América Latina, pero a la luz de lo que acababa de salir en marzo del 67, que es la encíclica Populorum Progressio. De manera que Medellín es Vaticano II más Populorum Progressio. Y allí en Populorum Progressio, que es una preciosa encíclica, dice Pablo VI, en los números 20 a 21, ¿qué es la liberación? ¿Qué es la redención? Es una misma cosa. Es el paso de situaciones de vida menos humanas a situaciones de vida más humanas. Número 20 y 21 de Populorum Progressio. Y bueno, vengan acá a decir que era el evolucionismo, el marxismo, es decir, claro que a Populorum Progressio, el Wall Street Journal, cuando salió, lo calificó de marxismo recalentado. Wall Street Journal hizo el análisis de la encíclica diciendo que era marxismo recalentado. Y aquí sí que cabe. Si al maestro le dijeron eso, no espere que los traten más suavemente a los que tratan de cumplir lo que el maestro se le ha enseñado. Entonces ahí esos números 20 y 21, de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas, y va entonces desglosando hasta terminar en condiciones de vida más humanas, es decir, la filiación divina y la fraternidad. O sea, desde las necesidades mínimas hasta las realizaciones más plenas. Eso es la liberación, eso es la redención. Entonces, por eso, vengan benditos de mi Padre, reciban el reino porque tuve hambre y me dieron de comer. Evidentemente ese Mateo capítulo 25 no es no da una enumeración completa de esto. Podríamos agregar otras acciones análogas. Vengan benditos de mi Padre, lo que llamamos derechos humanos. Vengan benditos de mi Padre porque se jugaron con los derechos humanos, por el derecho a la vida, no solo a la que está por nacer, no solo a la que nació y la que está muriendo, por el derecho a la vida, por el derecho a la salud, por el derecho al trabajo, por el derecho a la vivienda, por el derecho a la educación, por el derecho a la verdad, que tenemos derecho a que se nos diga la verdad y no se nos engañe con falsas palabras, por más pianosonas que suenen. Reducir, decía un profesor, y así acabo, un profesor mío que era más allá de toda sospecha de machismo, el profesor español, el padre Alfaro, decía en un comentario del Vaticano II, decía: reducir el cristianismo al anuncio de la salvación del hombre más allá de la muerte, sin luchar por una existencia digna del hombre en este mundo, es una deformación mítica del mensaje cristiano. Y le aseguro que este señor queda muy medido en sus términos. Es decir, para que ustedes vean la exageración. No. Sabía muy bien lo que quería decir eso, y era muy medido, a veces nosotros le decíamos que era un poco de excesión. En fin, esta deformación constituye una traición al verdadero cristianismo y da razón a quienes lo acusan de ser un hombre del pueblo o ser una perjudicial ilusión. Freud o Marx. Se han multiplicado los hombres y las mujeres. Hoy hay que contarlas también las mujeres. Eran 5.000, hoy los hombres son muchos millones, pero también hay más que 5 pescados, que 5 panes y 2 pescados. Hoy existe la posibilidad real de acabar con el hambre en el mundo. ¡Hey! Y sin embargo, siguen muriendo millones de hombres cada año y se reúne gente para sacar documentos diciendo de que hay que respetar los derechos de la persona humana y que hay que ser el diálogo. Cantamos un canto al ofertorio. Para terminar, esto de un libro que se hizo hace bastante tiempo, un periodista francés le propuso a Eider Cámara hace mucho tiempo, yo no sé a ver si tiene la ficha acá, Roger Bouchon, debe ser en los 80, ¿no? Entonces, ¿qué le parece? Si yo le largo un texto, lo leemos y usted hace el comentario que se le ocurra en el momento. Así fue, y de ahí salió esto que se llama el Evangelio cuando Melder, donde está el texto del Evangelio y luego lo que Melder dice. Lo que me impresiona, dice en la cámara comentando esta publicación del Padre, es la sensibilidad del Señor a las necesidades del pueblo. Tiene ojos para ver que la gente tiene hambre, tiene oídos para el clamor de su pueblo. Después de él, ya no tenemos derecho a decir lo que a nosotros nos toca es anunciar la palabra, pero no ocuparnos de la obra. No, no somos pastores únicamente de las almas, somos pastores de los hombres que tienen alma y cuerpo con todo lo que eso supone. Además, estoy convencido que actualmente el Señor exige de nosotros que vayamos más y más lejos. Si hay personas que pasan hambre, debemos ocuparnos del hambre. No es el momento de discutir grandes teorías. Hay que ponerse inmediatamente a hacer todo lo posible y hasta lo imposible, sobre todo en este siglo, hablaba del siglo pasado, claro, en que somos conscientes del escándalo que supone es que 2/3 partes de la humanidad padezcan hambre y se hacen sumidas en la miseria. Y como esa hambre y esa miseria son consecuencia de las injusticias
y de las estructuras de injusticia, el Señor exige de nosotros que denunciemos las injusticias. Esto forma parte también del anuncio de la palabra. La denuncia de la injusticia es un capítulo absolutamente necesario del anuncio del Evangelio, no solo el deber de unos cuantos. Se trata de un deber humano que compete a todo hombre, es un deber cristiano que incumbe a todo cristiano, y es un deber absoluto para los pastores. Hay personas que creen cuando leen la multiplicación de las panes que se habla de la Eucaristía. Pero Señor, si es tan evidente que la propia Eucaristía debería abrirnos los ojos para ver la miseria y el hambre de nuestros hermanos. Se tiene hambre no solo del pan de vida, de la Eucaristía, se tiene hambre de amistad, ciertamente, de amor, de comprensión, de justicia, de pan, de paz y de pan. Por eso deben abrirse nuestros ojos. Hemos de encontrar el medio no solo de distribuir el pan, sino de multiplicarlo. Hoy nos dice Cristo, no basta con distribuir pan a quienes no lo tienen. Lo importante es trabajar en la creación de un mundo más justo, en el que no haya ya esas minorías que poseen demasiado, junto a enormes mayorías que pasan hambre. El Señor está con ustedes. Descienda sobre nosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos despedimos en paz, hemos celebrado la misa.